Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy viernes 1 de agosto les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestros colegas Cari Roque y Omar López Montenegro, así como invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día, en este viernes 1 de agosto, 3 y 5 de la tarde. Un grupo de 16 cubanos detenidos en las Islas Caimán fueron conducidos al centro de detención para inmigrantes, donde esperan ser procesados y deportados a Cuba. Continúa hoy el desarrollo de la 24 reunión anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana. Y el próximo 8 de agosto, el Museo Nacional de Bellas Artes en La Habana abrirá exposición con 25 obras del maestro Cundo Bermúdez. Llega a Estados Unidos como refugiado el reverendo Homero Carbonell, rector del Seminario Evangélico de Santa Clara. Y finalmente, de la prensa nacional, reportaje del diario Granma reconoce que el consumo de pescado en la isla ha caído de 200.000 toneladas anuales a 37.000 actualmente. Bueno, y ya directamente entrando en tema esta tarde de viernes aquí en nuestro espacio, tenemos comunicación aquí mismo en la ciudad de Miami, en el Hotel Hilton del centro de la ciudad, sede de la edición 24 de la reunión anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, con nuestro colega Amado Gil, presentador del programa Las Noticias Como Son, para abundar sobre esta segunda jornada de ASCII que ha estado ocurriendo. Amado, gracias por estos minutos de tu tiempo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y bueno, y en definitiva también a todos los oyentes, ¿verdad? Mira, hay una ASCII, como le dicen por sus siglas en inglés, ¿no? O sea, la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana. Sin duda, este año ha estado interesante. Siempre lo está, no estoy diciendo que no lo haya estado en años anteriores, pero hemos tenido cuestiones inéditas este año. Y comienzo, después si quieres podemos tocar un poco los paneles, la importancia, sobre todo los paneles, también tocando problemas de oposición, sociedad civil como parte de la cuestión económica dentro de Cuba, claro. Pero este año hubo, ayer, justamente en el almuerzo de ayer, hubo la presentación, y esto es, hay que decirlo, lo patrocinó el Cuba Study Group, o sea, el grupo de estudios sobre Cuba, que Carlos Saladriga es el que lo dirige. Hubo la presentación de 5 jóvenes, muchachas, jóvenes mujeres, cuentapropistas. Son dueñas de negocios, desde, por ejemplo, una que tiene, fundó un restaurante, donde sobre todo recibe a extranjeros, otra, este atelier, otra muchacha que tiene un negocio que se llama De Corazón, que organizan fiestas, un grupo familiar, ya tiene varios empleados, organizan fiestas, otra joven que tiene una pizzería. Esta pizzería hoy por hoy ya tiene 10 empleados, pero además de eso hace entregas en las casas, o sea, ya tienen la forma de hacer entregas en las casas. Otra que tiene una pequeña fábrica de hacer jabones y cuestiones de olor, etcétera. O sea, se presentaron y hablaron de sus negocios, de cómo ellos han triunfado, las dificultades que tienen. Se quejaron un tanto de la forma de los impuestos, pero sobre todo de las dificultades que tienen para conseguir, digamos, los insumos para sus negocios. Fue interesante. Si bien es cierto que no representan, pues yo diría que la mayoría de los cuentapropistas dentro de Cuba, muchos de los que están entregando las licencias, decían algunos de los opositores de la sociedad civil, de personas de la sociedad civil que están aquí con nosotros en este evento, que han sido invitados también a este evento, sin duda fue interesante esta presentación de estas jóvenes cubanas. Por cierto, esta noche en el programa Las Noticias Como Son, a las 8 de la noche, y voy a aprovechar tu programa para hacer la promoción, ¿no?
¿Cómo no?
No, ellas no quisieron dar entrevistas, pero vamos a estar hablando con Carlos Saladriga cómo es que a través de la iglesia ellas pudieron prepararse y recibir cursos de capacitación a través de la Iglesia Católica en Cuba, que les ha ayudado. Ellas explicaron que les ayudó muchísimo en cuanto a enfrentar los negocios. Esto es algo inédito de este año, no lo habíamos tenido. Por lo menos tuvimos contacto con cuentapropistas cubanos, que hasta cierto punto han sido exitosas.
Y tengo entendido, Amado, que no es primera vez que están acá en los Estados Unidos.
No, no es primera vez, no es primera vez. Algunas de ellas, creo que para ser preciso, dos de ellas ya salieron con un grupo de mujeres y estuvieron por Las Vegas viendo cómo se movía todo el sistema de restaurantes y entretenimiento en Las Vegas, etcétera. No es primera vez, no tengo muchos detalles de ese viaje anterior, no, aunque les pregunté, no hablaron mucho de ese viaje anterior, pero sí lo hicieron, no es primera vez que vienen acá a los Estados Unidos. Les pregunté de forma privada, repito, no nos quisieron dar entrevistas por un problema, creo que todos los cubanos, claro, nuestros oyentes entienden. Lo que sí nos dijeron es que pasan trabajo, pero le tienen mucho amor a lo que están haciendo y que ellas creen que uno de los principales problemas que hay en Cuba es que no se puede crecer dentro de los negocios. Y eso es interesante, o sea, ellas quieren crecer, quieren seguir agrandando los negocios, pero las leyes actuales o las regulaciones actuales no le permiten crecer. Eso es interesante, pero son gente emprendedora, sí, no cabe duda. Que es un punto a favor de esta conferencia de ASCII este año.
Amado, algo que me llamó la atención en el contacto anterior contigo, también en estas jóvenes cuentapropistas hay aparentemente un nivel de despolitización sobre el tema político. ¿No se entra en este tema?
Bueno, realmente en su intervención fue, repito, en uno de los almuerzos. Los almuerzos se usan aquí para hacer cosas, digamos, son las cuestiones fuera de los paneles de discusión. En el almuerzo de ayer, ellas se refirieron a los temas totalmente económicos, hablaron de sus negocios, hablaron de las dificultades que tienen, pero el tema de político no lo tocaron. No lo tocaron, incluso hubo algunas preguntas encaminadas de los participantes y siempre trataron de mantenerse al margen de esta situación. No obstante, aunque no hayan tocado los temas políticos, son una realidad que hay en Cuba. Repito, no es lo más representativo de lo que es el cuentapropismo dentro de Cuba. Sabemos que el cuentapropismo está pasando mucho trabajo para desarrollarse, pero sin duda es interesante tener el contacto con esta gente, Tomás. También, y en base a las sorpresas, hay un invitado, un joven, se llama Jorge Ignacio Guillén, joven de 20 años, estudia economía en la Universidad de La Habana, y cuando le hicimos la aproximación y le dijimos que si quería participar en el programa Las Noticias Como Son, efectivamente se sentó con nosotros y participó en un panel. Y lo van a escuchar esta noche, en Las Noticias Como Son, a las 8 de la noche, a Jorge Ignacio Guillén, un jovencito de 20 años que estudia economía en la Universidad de La Habana, interesado en los problemas que están pasando dentro de Cuba, fue invitado por ASCII y dispuesto incluso a dar sus temas, sus visiones de lo que está pasando dentro de Cuba. Eso también yo lo señalo como algo sumamente importante, más allá de lo tradicional que sucede todos los años en esta conferencia con economistas ya consagrados. O sea, creo que vale la pena también mencionar a este jovencito estudiante, repito, de economía de la Universidad de La Habana, presente aquí, y ojalá que a su regreso a Cuba pueda continuar sus estudios y seguir colaborando con nosotros, ¿no?
Bueno, claro que sí. Enhorabuena, Amado. Ahora, entrando en los debates, en los paneles, me gustaría, Amadito, comenzar contigo con el que tuvo que ver con el Estado, la sociedad civil y oposición en Cuba, donde estuvieron presentes los exeditores de Espacio Laical, Lenier González y Roberto Veiga. También estuvo allí Rafael Rojas, Arturo López Levy. Cuéntanos algo, ¿cómo estuvo?
Mira, te cuento, el panel se lo titularon los derechos, o sea, exactamente el panel era, porque estaba también Estado, sociedad civil y oposición en Cuba, es el nombre exacto, lo estaba buscando aquí en el programa, por eso me demoré. Estado, sociedad civil y oposición en Cuba, un panel que estuvo, los panelistas fueron Lenier González Mederos y Roberto Veiga González. Recuerden ustedes, estos dos nombres son los dos editores de la revista Espacio Laical que renunciaron hace poco, recientemente. También estuvo Armando Chaguaceda, profesor investigador desde México. Rafael Rojas no participó, pero sí estuvo Arturo López Levy. y en el enfrentamiento de este panel, le explico a los oyentes brevemente, se produce el panel, las exposiciones, y siempre después hay otras personas que se oponen y hasta cierto punto cuestionan muchos de los puntos de los panelistas. Estuvo Dimas Castellanos, directamente desde La Habana, el periodista, el intelectual cubano Dimas Castellanos, estuvo en este panel contestando. El panel fue sumamente interesante porque yo diría que ha sido el más polémico. Incluso muchos de las intervenciones se habló, hay un concepto que se ha trabajado en Cuba hace algún tiempo, que es el llamado la oposición leal. Creo que quedó claro porque incluso se le trató de preguntar qué cosa es oposición leal, o sea, la oposición leal al gobierno, y creo que quedó claro, se explicó que no, que oposición leal es nada más y nada menos que una oposición leal a la sociedad cubana. O sea, una oposición que no pretende, digamos, el derramamiento de sangre, que no, no está por la violencia, pero que sí es leal a los cambios dentro de Cuba, a los cambios hacia la democracia, y por lo menos esa parte se trató. Fue interesante este panel, también fue muy interesante, y paso a otro de los paneles, la zona de desarrollo económico del Mariel. Se trató el tema del Mariel. Saben que es uno de los proyectos fundamentales que tiene el gobierno cubano, los más grandes que tiene el gobierno cubano. Se habló también del tema. Ahora, lo que sigue siendo, Tomás, y hay que decirlo de esta manera, sigue siendo un evento muy académico, un evento, las jóvenes cuentapropistas que vinieron a narrar sus experiencias, sigue siendo un evento muy académico, un evento que muchas veces el nivel de las discusiones que nosotros vamos a tratar de transmitir incluso en próximos programas, algunos de las discusiones de los paneles, muchas veces se quedan en un nivel que quizás yo diría, y esto es una crítica, quizás yo diría no es entendible por la mayoría de la población cubana. Así que por ahí quizás sea una de las críticas que se le pueda hacer a esas discusiones de alto vuelo, ¿no?
Claro,
que
ahora,
se hace sobre la situación en Cuba.
Exacto, ahora, sin embargo, Amado, no sé, por tus experiencias previas en otras ediciones del evento, creo que en favor de este evento académico, no sé si compartes esta opinión conmigo, esta es la primera vez que creo que es más balanceada en cuanto a posiciones ideológicas la participación de académicos. ¿Estás de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo. Está de acuerdo, está muy balanceado. Y fíjate, te digo algo, está balanceado porque muchas, generalmente todas las discusiones, hablando ahora de lo que es democracia, una vez que se producen las discusiones en la mesa, en el panel, los participantes tienen un tiempo, un derecho a rebatir y a dar sus opiniones. Y sí, el balance es interesante, y lo da porque aquí en este lugar, en este hotel, en estos salones, hay reunidos economistas cubanos que salieron de Cuba en la época del 60, en la época del 70, o sea, estamos hablando de otras épocas. Pero hay economistas cubanos mucho más jóvenes, pero además de eso, hay miembros de la sociedad civil que se encuentran aquí. Hay cerca de 30, y no digo opositores, porque hay periodistas independientes, y por eso me gusta decir sociedad civil. Hay cerca de 30 miembros de la sociedad civil que han sido invitados y que han viajado desde Cuba aquí, hasta esta reunión, y eso le da un balance interesante, y sobre todo lo hace, quizás las discusiones las hacen más apegadas a la realidad cubana. O sea, ya no es un evento tan técnico desde el punto de vista económico, y sí muy apegado a la realidad cubana, que lo da precisamente la circunstancia de la presencia de muchos miembros de la sociedad civil aquí. Eso es también algo inédito, si bien es cierto que el año pasado, en la edición 23, estuvieron algunos miembros de la sociedad civil invitados, no con la masividad me refiero, cerca de 30, que han estado aquí este año. Eso es otra cuestión inédita que hay que señalar, y es que quizás en la medida en que estén viniendo más personas de Cuba y estén trayendo sus experiencias personales, eso hace distinto la discusión en cuanto al tema cubano. Ahí se notan los enfrentamientos entre posiciones preestablecidas y posiciones prácticas, que son las que traen la gente dentro de Cuba. O sea, esto es lo que está pasando y vamos a ver cómo se puede resolver, cómo se puede analizar, pero ya no es una posición preestablecida de otros eventos que también hemos cubierto, mucho más técnico. Eso sí lo hace mucho más apegado a la realidad cubana.
Excelente observación, Amadito. Gracias por estos minutos y que tengas un buen fin de semana.
Gracias, igualmente para ustedes.
Vámonos a una pausa, Juanito. Al regreso, otro invitado desde la sociedad civil, desde nuestra querida isla de Cuba. Regresamos en breve aquí en Cuba al Día.
Hoy en Contacto Cuba, navajazos, puñaladas, riñas son un común denominador entre los robos en la isla. ¿Por qué se ha acelerado este mal? Entérese aquí en Contacto Cuba, con testimonios y Norma Miranda y Luis Felipe Rojas a las 4 y a las 9 y media. Los esperamos.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Intervención. Aquí Maqueniño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de la cantautora australiana Sia. El flashback te lleva a 2008 para que recuerdes el exitazo de Katy Perry hace 6 años. Víctor Suave trae a su segmento VIP a una diva universal, Gloria de Cuba y de apellido Estefan. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención.
Una revolución musical.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 5 de la tarde y desde el legendario Fenway Park se enfrentan los equipos de Nueva York y Boston, ambos en la división este de la Liga Americana.
New York.
Los Yankees, que están resbalando peligrosamente, llevarán a la lomita a Shane Green, quien presenta récord de 2 victorias y una derrota con 3.28 carreras limpias por juego y 19 abanicados.
Los Medias Rojas en el último lugar de la división, pero estrenando a su nueva adquisición, el jardinero cubano Yoenis Céspedes, dos veces ganador del derbi de jonrones, responderán con Alan Western, quien tiene una victoria sin derrotas, 3.38 carreras limpias por juego y 4 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este sábado a las 4 y 5 de la tarde en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
¡Pelotero!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a
cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com.
Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico
cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este viernes, primero de agosto, continuamos acá, mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso. Cari, ¿cómo ves la situación? ¿Se complica la situación en Colombia? En la segunda mitad vamos a alertarles a nuestros radioescuchas que vamos a entrar en un tema interesante, la ausencia de pescado en Cuba, pero...
Increíble, pero cierto.
Pero en lo que nos queda, en los dos minutos nos queda de esta primera mitad, ¿hasta dónde va a llegar la situación de Colombia? Ha habido declaraciones del general Pinzón, ha habido nuevas amenazas de Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, que ha reiterado la posición de intransigencia sobre no permitir más atentados de las guerrillas de la FARC. ¿A dónde puede conducir esto?
Bueno, Tomás, indudablemente que hay una realidad. El tiempo ha sido el mejor amigo de todo este proceso, bajo el cual todos indudablemente deseamos que se pacifique la situación en Colombia, siempre y cuando la FARC estén también en disposición, pues, de hacer el alto al fuego, crear los mecanismos establecidos dentro del proceso de paz para cumplimentar la agenda a la que se habían ellos comprometido. Esto, aquí Santos ha jugado un capital político muy grande. Te comenté ayer que han habido personalidades de su propio gabinete, como el propio vicepresidente, que indudablemente lo ha castigado con un mensaje muy severo. Porque ir contra el mensaje, hacer un statement en este momento contra la conducta de la FARC es prácticamente hacerlo contra la conducta de Santos, que no enfatizó pormenores muy interesantes al principio de esta mesa de negociaciones, como el cese del fuego, como el reconocimiento de las víctimas, como la participación de las víctimas. O sea, se saltaron renglones, Tomás, que por eso hoy por hoy ves este desafuero, este desencuentro dentro de las filas que supuestamente tenían que apoyar al presidente Santos, y hoy por hoy se vuelven como espadas de Damocles sobre su cabeza.
Buen punto, Cari. Vámonos a una pausa, Cari. De regreso continuaremos, claro, tú y yo aquí con un interesante tema, con quien aportaremos también, con alguien desde nuestra querida isla de Cuba. Regresamos aquí en nuestro espacio este viernes, 1 de agosto, luego de la pausa informativa. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Este viernes, 1 de agosto, pleno verano, de cara ya al inicio del fin de semana. En breve, Cari, pues trataremos de establecer contacto en la ciudad de Cabañas, en el municipio de El Mariel, en la nueva provincia de Artemisa, con el periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez. No sé, Cari, si Moisés podrá participar hoy, porque creo que está cogiendo muchas intoxicaciones por el exceso de marisco que está consumiendo últimamente.
No, es que hay ciguatera.
Ah, que hay ciguatera. Creo que ya tenemos...
Inconcebible.
Creo que ya tenemos... Ya tenemos, Cari, comunicación. Ya tenemos, presentamos aquí desde Cabañas, allá en Mariel, en la nueva provincia de Artemisa, al periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, buenas tardes. Preocupados estábamos Cari y yo porque nos había informado que tenías una intoxicación por el exceso del consumo de mariscos.
Me dijeron que se me escaparon 5 langostas.
Tengo un tremendo catarro, bro. De aquello de pescado y mariscos, nada, nada que tenga que ver con eso. Lamentablemente.
Bueno, óyeme, pues... Gracias de todas maneras, a pesar del estado gripal, por estos minutos de tu tiempo. Chicos, Cari y yo comentábamos, en primera plana del diario Granma hoy, me imagino muchos cubanos lo han leído, pues 15 páginas con los comentarios incluidos. Si me pides el pescado, te lo doy. Bueno, en fin, el tema es toda la justificación ante la ausencia de este preciado producto alimenticio en la mesa del cubano, a pesar de contar con la isla más grande en toda esta región. Dentro de las estadísticas, Moisés Leonardo, interesante que plantea este extenso reportaje de Granma, que por supuesto trata de buscar justificaciones que son injustificables. Se plantea que de la década de los 80, cuando los cubanos consumían un promedio de 200.000 toneladas de pescado al año, ha quedado reducida a la actualidad a 37.000 toneladas. ¿Qué pasó, Moisés Leonardo?
Bueno, mira, yo quisiera, primero que todo, decir que por mi edad pude conocer lo que por lo menos en La Habana ocurría, sin mencionar cifras, ¿no? Pero yo recuerdo esa tienda que ahora tienen convertida en el mercado de Carlos III, que efectivamente se hizo en los años 50, nuevecita. Y recuerdo que de muchacho que me llevaba mi abuela, me impresionaba mucho la cantidad de productos del mar que había ahí. Incluso, no sé si era excentricidad, no sé, las langostas, por ejemplo. Recuerdo cómo mi abuela llegaba y al vendedor le decía esta, aquella, las escogía entre las que mantenían vivas en unos recipientes de madera que había. Recuerdo cómo al mismo tiempo estaban las neveras aquellas con un cristal donde estaban las langostas congeladas. Pero te hablo también de camarones vivos y también congelados. Y no era necesario ir ahí a esa tienda del centro de La Habana. No, no. En todos los lugares era posible conseguir los pescados que más se comían, más se consumían, pargo, cherna, emperador. Era una cosa que en mi familia, que era una familia pobre, porque según dice Fidel Castro en Historia Marzo Operado, los maestros ganaban un sueldo miserable. Y el único ingreso en mi familia era el miserable sueldo de mi madre, maestra de primaria. Y nosotros comíamos pescado una vez al menos semanalmente, pescado de este tipo que estoy hablando. Ya hace 40 años vivo en Cabañas, poblado de Cabañas, con una bahía maravillosa, aquí el mar cerquita ahí. Bueno, cuando yo llegué aquí recuerdo cómo sí se me brindaban ruedas de emperador, me bajaba de la guagua, no habían camiones transportando personas todavía, y comía aquellos ostiones, vasos de ostiones baratísimos, una cosa fresca. Las langostas se conseguían de vez en cuando, pero resulta que de 20 años acá ha ocurrido un fenómeno muy raro, más allá de las cifras, donde el pescado se ha perdido totalmente. Incluso las personas que viven en Cabañas son los de mayores ingresos, y estoy hablando de ingresos altos, pueden darse el lujo de comprar una ensarta, por ejemplo, con 6 o 7 pescados, que ahora se vende por libras y le puede salir a usted en 150, 60, 180 pesos, una ensartica con 6 o 7 pescados pequeños, no grandes, que antes se compraban con los pescados un poquito más corpulenticos a 25 pesos. Y ya estaba la cosa dura cuando se compraban las ensartas a 25.
Es decir, que se ha visto una disminución notable de las capturas que se hacen por parte de los particulares. Y en el caso de la cooperativa pesquera, que aún existe, no sé qué recursos tiene, quizás de los cuatro barcos que se refieren aquí, que le quedan solo para pescar en el Caribe, esa cooperativa no sabemos nada porque es para consumo del Ministerio del Interior. Los pobladores de cabañas del municipio no consumimos ni siquiera las cabecitas de esos pescados que ahí capturan.
Van no es Leonardo Moisés, perdóname, no hay ningún secreto en cuanto a eso. Y lo dijo el propio Posada Loriga. Ha habido una reducción total y absoluta en el consumo de los nacionales cubanos porque productos como la langosta, el camarón y las mejores especies de pescado, palabras textuales de él, siempre han estado prohibidas para los cubanos porque el gobierno los destina a la exportación y al turismo.
Bueno, eso lo dijo, déjame aportar algo ahí, Cari, Moisés Leonardo, quizás tú recuerdes esto, Moisés Leonardo, eso lo dijo ese señor que ahora reflexiona que una vez gobernó Cuba, en un discurso por allá por los ochentas, dijo que es verdad que el cubano no consumía mariscos, langostas y camarones porque se exportaba, pero que es de esas exportaciones por cada plato se llevaba al pueblo de Cuba unos $20 por persona para implementarlo en la infraestructura nacional. Lo interesante sería saber si eso ocurrió así, Moisés Leonardo. Uh-huh.
No, mira, eso de la infraestructura nacional, eso de todos esos cuentos que hubo durante los años de en que los dineros del campo socialista entraban por tuberías, esa no, porque bueno, está probado que el país no tiene, quedó a la deriva cuando desapareció el campo socialista. Es decir, que si hubiera habido realmente inversiones en infraestructura, en industrialización, el país hubiera podido mantener a flote por sí mismo. Pero si usted le están dando dinero, que si usted supuestamente debe invertirlo para ser capaz de ser sustentable y próspero, y cuando usted lo dejan sin darle el dinero por las tuberías, usted se queda como vivimos los cubanos esos lamentables años 90, y muchos que todavía viven en la actualidad como los que vivimos, en la generalidad los cubanos vivimos en los años 90. Bueno, entonces la pregunta que cabe es esa. Porque entonces hay que ir a ver que esa langosta, que cuando el capitalismo tan malo, cuando la pseudo república, como dicen ellos, esa langosta, esos camarones, todo eso que ahora se exporta, que podía consumirlo la población, hay que preguntarse por qué. Bueno, sencillamente porque el dinero actual está absolutamente devaluado, porque los 128 pesos creo que ganaba mi mamá en aquel momento, ese sueldo miserable que dijo Fidel Castro, ese dinero era suficiente para muchas cosas, además de consumir ese tipo de pescados y mariscos frescos de tremenda calidad. Y hoy día se ha hecho imposible para la generalidad de los cubanos esto. ¿Por qué? Porque han hecho una destrucción que incluye toda esa zona costera, todas esas 200 millas que rodean al país. Y voy a poner un ejemplo muy concreto para precisar lo que estoy diciendo. Miren, en la Bahía de Cabañas las capturas eran tremendas. No es que debiera para darle de comer a todos los habitantes, pero se capturaban los pescadores deportivos como capturaban. Bueno, hubo un momento en los años 90 que esa misma cooperativa pesquera ahí arrasó pasando paños por la bahía. Han seguido porque los gobernados aprenden mucho con lo que hacen sus gobernantes, y ahora, aunque para las embarcaciones estatales se prohibió esto, bueno, los particulares siguen tirando redes en vez de estas que está prohibido, utilizando técnicas que están prohibidas en todos los lugares del mundo. Y, por ejemplo, se cogen con mallas, se cierra una parte, una bolsa, se dan golpes con palos desde un bote o desde la orilla, los peces se asustan, van ahí, capturan, pero que resulta que las mallas las hacen con unos huequitos que no está permitido en ningún lugar del mundo, los peces pequeños caen, y entonces no hay reproducción. Conclusión, que pescadores que conocemos aquí en Cabañas, numerosos pescadores, nos aseguran que en la bahía no queda nada. Nada queda, arrasaron. ¿Quién? Durante el gobierno de los Castro. ¿Por dónde empezó todo? Por el gobierno. ¿Dónde continuó? Por los particulares. Y ahora generalizada. Claro. Ya no queda nada.
Vamos a hacer una pausa, Moisés y Cari, y los dejo con una reflexión. Quizás no alcanzaba el sueldo de tu mamá como maestra en la década del 50. Hay progresos. Ayer el diario Juventud Rebelde expresó en una extensa nota que está mejorando la cuestión de conseguir un aguacate en La Habana. Los carretilleros lo están vendiendo a 10 pesos, aproximadamente, un aguacate, ¿no? Aproximadamente el 80, el 85% del salario promedio del día de un cubano. Vamos a una pausa y regresamos en breve.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la Semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De la un experimento de un laboratorio.
El deporte.
Que el peso completo
Martí
urbano.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes, 1 de agosto, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, y desde Artemisa, allá en la ciudad de Cabañas, el periodista independiente es Moisés Leonardo Rodríguez. Adelante, Cari.
No, yo quería apuntalarle a Moisés algo que él habló del famoso mercado de Carlos III, no había necesidad de ir allí. Mira, en Malecón, frente a en la Galeta de San Lázaro, donde está el Torreón, el Parque Maceo, todos saben que yo viajo la isla de Cuba mentalmente. Y yo vivía ahí, y entonces los pescadores tenían una cooperativa cuando aquello, estoy hablando del año, diríamos 54, 55, yo era una chiquilla, y pues venían con sus botes cargados de peces, los ponían, los tiraban arriba del muro, los limpiaban. Llegaban los automóviles, parqueaban, y como llegaban, se iban, y eran más baratos que en el mercado. Directico del mar, y las langostas, para que te cuento, en esa caleta misma, repleta de langostas. O sea, yo lo que no concibo, y si nos íbamos al sur, a Batabanó, ya para que te cuento, entrando en los canalizos de Isla de Pino, la pesca era exquisita, tenías que decirle, váyanse que estamos repletos. Lo que yo no concibo es que arriba de todo eso que al cubano le han prohibido pescar para su propio consumo y han utilizado desde el recurso de que muchos se iban con el ánimo de pescar, pero era para irse del país, y fueron reduciendo el territorio de agua disponible en una isla donde pescar tan es. Así que ya hoy por hoy, pescadores que tratan de tirar su pitica en la punta donde está frente a la boca del morro, le dicen que no pueden pescar ahí porque la bahía está contaminada. Y entonces hablan de persecuciones, ilegalidades, y se ha criticado el elevado número de personas que están sin autorización operando a la plataforma cubana. Todo es lo mismo, claro. Tomás, nos damos cuenta de que es una forma de disculpar. Primero, el fracaso de la famosa flota pesquera, porque no, como bien tú señalaste, lo que dijo el hoy retirado, no hubo ningún tipo de ingreso a una infraestructura que beneficiara al pueblo. Y segundo, fracasaron rotundamente porque ellos fueron los que abusaron de la plataforma insular cubana.
Ahora, yo te voy a decir algo. Hay que ser un poco optimista, mi querida Gary Rocky, y esto es extensivo a ti, Moisés Leonardo. Hay soluciones y están en camino. Viene la Clari al rescate.
No, y la tilapia.
Según el artículo de Granma, pues la acuicultura cubana a nivel de presas está llamada a suplir estas bajas en la Chesna, en la Rabirú y en el Pargo. ¿Cómo ves tú la perspectiva de que la Claria sea la alternativa, Moisés Leonardo?
Mira, eso es, en primer lugar, déjame decirte que lo que está diciendo Cari es muy importante. Estos señores, por ejemplo, este trabajo que sale en este periódico Granma es muy descriptivo de una situación y muy justificativo en el sentido de que oculta cosas. Por ejemplo, dice en el segundo párrafo, la pérdida de las principales zonas de pesca en aguas internacionales, caladeros, pero no te dice por qué se perdieron las principales zonas de pesca en aguas internacionales. La disminución de las importaciones, sí, claro, no tienen dinero para nada, y menos para cosas que sean para la población. Y la sobreexplotación de la plataforma cubana tampoco explica lo que tú acabas de decir, que la sobreexplotación de la plataforma cubana fue por o hecha durante el gobierno de estos, de los Castro. Eso no lo especifican. Ajá. Pero entonces, respondiéndote, mira, eso es un disparate decir que los peces estos criados en agua dulce, en cabañas somos muy fatales, porque hay una presa también donde hay estanques para criar peces, pero lamentablemente si la cooperativa pesquera de peces del mar es del Ministerio del Interior, la de los peces agua dulce es del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Y entonces entre dos fuegos estamos, que no nos empatamos aquí ni con una rabirrubia, en el caso particular que hablo de cabañas. Pero mira, no es posible que con esto de peces de agua dulce se pueda sustituir. Pues señores, mira, en todo tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una diversidad. Y es muy bueno que se haya incorporado a este tipo de peces, las técnicas estas de camarón, la camaricultura, todo esto es muy bueno. Pero no se puede pretender que ello vaya a sustituir las necesidades de consumo de pescado de los cubanos. Al contrario, lo que hay es que en un futuro buscar la forma de que se restablezca el sistema productivo ese que había a partir de la iniciativa individual, que hacía que hubiera abundancia de peces, de pescados en Cuba, de mariscos, de frijoles, de aguacates, de todo a precios asequibles aún a las personas más pobres en nuestro país. Eso es lo que el Granma no dice, que se incluye esta cuestión de la pesca entre lo que la llamada revolución destruyó en estos 56 años. Todo el sistema productivo del país lo destruyeron. ¿Por qué? Por la centralización excesiva, por la politización y la ideologización de todas las actividades del país. Y entonces, claro, en un país tan noble, en un país bendito como el cubano, bueno, las cosas no llegan a males mayores, pero aquí no está pasando lo de Corea del Norte sencillamente por eso, porque el cubano es el cubano y la tierra cubana es bendecida. Pero si no estuviéramos como los coreanos muriéndonos por millones de hambruna aquí.
Ahora, Cari,
¿sustituir qué?
Sí, nuestra productora Patricia Martínez, a pesar de su juventud, parece que ha tenido una regresión en el tiempo. Me acotaba ahora que ella recordaba de niña las pencas de bacalao que colgaban de las casas de su abuela y de muchas casas de cubanos que
pero
no eran nada del otro mundo.
Tomás, pero por supuesto, de que estamos hablando, si es que... es que mira, te puedo decir responsablemente que el pescado era lo más barato que había en Cuba. Y lógicamente, ahora, hoy por hoy, es imposible comprar en Cuba un pescado, ni aún en la bolsa negra, que te cuento de una langosta, me imagino que debe ser en fotografía.
¿Y bacalao, Moisés Leonardo, se consigue el bacalao en Cuba?
No, aquí en bacalao durante los 90.
El bacalao 90, era de importación.
Todavía vendían estos rayas, un peje de la raya, que nadie comía eso. Es una peste horrible que tiene, bueno, no se puede decir mal olor, peste tiene la raya. Bueno, pues entonces con la raya, aquí nos las ingeniábamos cuando se conseguía sal y hacíamos bacalao. El bacalao de raya, que déjame decirte que llegamos a hacer una especialidad que era degustable, era algo aceptable, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, bacalao de ningún tipo. Pero no eso, yo le preguntaría a estas muchachas, a estas personas, no sé si son mujeres, pero sí, hombres y mujeres, que escribieron este artículo, que hicieron esta investigación, si ellos conocieron, oyeron hablar de los Mar y Nick, cuando el comienzo de este desastre, en aras de la propaganda y contra, como funcionaron los marinís que se regaron por todo el país, que tenían todo tipo de ofertas de productos del mar, ¿eh? ¿Cómo lo pudieron hacer? Con el sistema que había, productivo que había, con el que después destruyeron durante la ofensiva revolucionaria, ¿eh? Cuando empezaron a intervenir hasta las tijeras de los barberos, aquí dejaron a la gente sin que ganarse el sustento para que entonces dependieran del Estado centralizado y que se entonces cuajara aquella cosa del partido único y del periódico único y todo único, pero no. Y entonces que no busquen más pescado, agua dulce y salada. Aquí la única solución que tiene para el problema del consumo de pescado de los nacionales, para que las dietas aquí lleguen a ser equilibradas, para que no esté perdido solo el pescado, sino la yuca, la malanga, para que estén los productos alimenticios al alcance de todos, incluido la gente de menores ingresos. Bueno, lo que hace falta es sencillamente que se devuelva a manos de los individuos la producción, que esté en manos de los individuos, que valga, que se pague, que se respete la propiedad, que el individuo pueda, a partir de la propiedad, bueno, ejercer su iniciativa, su esfuerzo y crear riqueza. Todo ese pescado que se consumía en Cuba, todos esos mariscos, cómo se había una flota de pesca, ¿no? Eran pescadores con botes chiquiticos ahí, como los que describe en El Hombre y el Mar, Hemingway, y con eso se lograba traer esa cantidad de pescado para la población, pescado fresco.
¿Te transportó esto en el tiempo, Cari?
Mira, no, sí, pero tú sabes que me estaba acordando ahora de toda esa callería de los Jardines de la Reina, ¿no? De todos los pedraplenes que han hecho para empatar, ¿no? Y hacer ahí los complejos turísticos que no son habitables para los cubanos de la isla, sino para el turismo, aunque sea un turismo cubano-americano.
El turismo esto, nacional puede ir, Cari, pero siempre que paguen se use.
Bueno, pero por favor, si estamos hablando en serio, sabemos que no pueden pagarlo. Puedes, yo mañana te puedo decir, entra por la puerta de mi casa, pero si no tienes más de 3 pies de estatura, no puedes entrar, claro. Porque la puerta tiene 4 pies. O sea, vamos a hablar en plata. En esos lugares los cubanos tienen poco acceso a no ser que un familiar los lleve. Pero toda esa callería, todo eso, todos esos pedraplenes que construyeron, igual que los experimentos en la propia Ciénega de Zapata, en el sur, han acabado con el sistema ecológico y han acabado con la flora y la fauna de la plataforma insular cubana. Y no lo digo yo porque yo no soy ecologista, lo dicen los propios ecologistas que han hecho estudios en cuanto a eso. Tristemente, la salinización, ajá, cuando salinizaron parte de la Ciénega de Zapata, acabaron con lo mejor que tenía esa parte de la costa sur de Cuba.
Claro. Nos quedan 45 segundos, Moisés. La propaganda viene enseguida. Han planteado que después de todo, pues el cubano nunca fue muy comedor y consumidor, perdón, de marisco. La alternativa, quizás no nos guste, pero no debía que no estuviera la oferta, ¿no te parece a ti?
No, indiscutiblemente que no, pero ¿y entonces qué pasó? El cubano no era comedor de carne de res, el cubano no era comedor de carne de puerco, el cubano no era comedor de... Bueno, entonces el cubano, ¿cómo? Esto se parece mucho al cuento ese de que quería enseñar al animal a no comer y al final, claro, se le murió el animal. Que no hagan más cuentos, aquí la gente mayor, los que vivieron, los que conocieron y los que investiguen un poco de la Cuba antes de 59, claro, van a saber que había productos de todo, claro, tipo para todo el mundo.
Se acabó el tiempo, Moisés, gracias como siempre, nos mantenemos en contacto. Buen fin de semana, extensivo a ti, Cari, Dios mediante, de regreso acá el próximo lunes, como todos los días a las 3 en nuestro espacio. Las gracias también a nuestro técnico Juan Pendaz, como todos los días de la semana, y a la producción Patricia Martínez. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, deseándoles un excelente fin de semana y nos vemos el lunes, como siempre, a las 3. Y ahora, luego del boletín de noticias, mantenga la sintonía con Radio Martí. Hasta el lunes.